La Periferia. Periodismo popular sin intermediarios.
Hablamos recién de los datos políticos, y un dato político es que esta situación despertó no solamente al peronismo en la República Argentina, o lo reactivó, mejor dicho, porque despierto siempre estuvo, sino también despertó la reacción en América Latina respecto a lo que implica el lawfare, ya atravesado por otros dirigentes políticos en la región. Evo Morales en Bolivia, Lula, Dilma en Brasil, Lugo en Paraguay,
Correa.
Entonces, esto ha quedado también en evidencia. Por eso es importante comprender la dimensión de lo que implicó o lo que implican las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner en este contexto. Porque no había una sola manera de entenderlo. No es una forma unilateral de entenderlo. No es Cristina o los jueces. No es una confrontación entre Cristina y Luciani. Es la patria o la antipatria. En este caso, representada por Cristina Fernández de Kirchner. Pero atrás de ella hay también un abanico de dirigentes sociales, políticos, sindicales, que están en peligro. No en peligro porque vengan a querer desmantelarlos como personas, o como personajes, mejor dicho, sino en peligro por lo que representan. Y aquí está también el peso de lo simbólico. Decíamos que empezaron por el movimiento obrero. El macrismo fue por el movimiento obrero. Recuerden que el primer acto de gobierno de Mauricio Macri fue reprimir a los docentes en el Congreso. Ahí está una clave también de lo que está aconteciendo. Vamos a darle la bienvenida aquí en La Periferia al embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro. Ariel, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y Daniel Capa, le damos la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes.
El gusto es nuestro, Ariel. Bueno, decíamos que esta situación de lawfare que se vive en la Argentina es una situación que también se ha replicado en otras partes y en otras regiones de América Latina, y por eso también se han manifestado los distintos dirigentes políticos, presidentes del continente. Esto marca también una posición clara de lo que piensa la región respecto a este tipo de acciones que ponen en jaque a la democracia y a los sectores populares.
Sí, sí, es así. No es la primera vez que la derecha, los sectores del poder, atacan a los líderes populares, inventándole causas judiciales, operaciones mediáticas. El lawfare funcionó, y mucho, en Brasil, donde hicieron caer a una presidenta como Dilma Rousseff y posteriormente llevar a la cárcel e inhabilitarlo para que se presentara en una elección que seguramente hubiese ganado al propio Lula da Silva. Pasó esto en Ecuador, pasó esto en Paraguay con Lugo, pasó en Ecuador con Correa y con Glass, su vicepresidente, pasó esto en Bolivia con Evo Morales, donde se le impidió participar en el último proceso electoral, impugnándolo por fallas o fallos judiciales que en verdad no tenían sustento ni de prueba ni material para comprobar ningún delito, pero sí fueron usados para inhabilitar a esos dirigentes. En Argentina ya no es tampoco la primera vez que se busca también a través de este método, esta metodología, anular candidatos o tratar de castigar a los líderes populares. Sucedió, y muy claramente, a partir del 55 con Juan Domingo Perón y ahora con Cristina. Y por eso yo creo que una nota que hemos hecho, un manifiesto que hemos firmado varios embajadores, 18 o 20 embajadores de diferentes representaciones argentinas en el mundo, pudimos comprobar cómo esto llama la atención, cómo hemos recibido llamados de los presidentes de los países donde representamos al país, de dirigentes políticos, uh-huh, dirigentes sociales, preocupados por esta escalada que ven en Argentina contra Cristina Fernández de Kirchner de una manera escandalosa, preguntándonos cómo era, cómo se puede llegar a esta instancia. Y en verdad no hay mucho para explicar, más que decirle que esto es producto de una justicia macrista, que Macri colonizó la justicia en los 4 años que estuvo en el gobierno, nombrando a dedo y fiscales, jueces de la corte, y que esto provoca hoy un enojo de la sociedad que hoy se moviliza por todo el país contra esta medida de la justicia. Creo que van a tener que poner las barbas en remojo, van a tener que repensar qué y cómo quieren llevar adelante el manejo de la justicia en Argentina, porque no solamente están poniendo, ya han puesto en peligro a la justicia argentina, sino que están poniendo en peligro a la democracia, ¿no?
Ariel, en función de esto que estás señalando, ¿es posible que tengamos tengamos referencia para entender que de ahora en más se habilita también en la región una manera de pensar lo nuestro, es decir, lo hispanoamericano, lo latinoamericano, de una manera distinta a lo que se venía pensando, y que nos podemos referenciar en la esperanza de que se puede reconstruir la tan mentada patria grande, o todavía estamos lejos de ese proceso?
No, creo que cada vez estamos más cerca. Es cierto que a partir del 2015 hubo en 2 o 3 años una avanzada muy grande de las derechas, y prácticamente se habían terminado gobiernos que habían provocado esta nueva realidad dentro de América Latina, con la patria grande, con gobiernos populares, progresistas, de izquierdas, que se dieron entre inicios o finales del 98 con la llegada de Chávez, y que como reguero de pólvora se corrió por toda Sudamérica y llegó a haber más de 10, 12 gobiernos de esta índole en América Latina a partir del 2015 y de la elección en Argentina, una elección que Macri ganó por 1%, y nunca me van a sacar de la cabeza que muy raro resulta el resultado de Córdoba con el 70% de los votos para Macri en esa elección contra Daniel Scioli. O sea que yo hasta pongo en duda de qué manera ganó Macri esa elección en el 2015. Se dieron otros gobiernos, hubo golpes de Estado, el de Brasil, o golpes parlamentarios como en Brasil, como en Ecuador, o como en Bolivia, y un golpe militar ya directamente en Bolivia. Y hoy estamos recuperando en ese mapa sudamericano gobiernos progresistas, Chile, Perú, Colombia, ahora lo que podrá pasar prontamente en Brasil, lo de Argentina, lo de Bolivia, es determinante para volver a creer que sí es posible reconstruir la patria grande. En verdad, el problema muchas veces está que el poder de la derecha, el poder mediático, el poder financiero, trabaja para evitar esa situación, y por eso también, por ese mismo motivo, como bien explicó Cristina en su alegato o en su mensaje por las redes sociales, a ella la encarcelan fundamentalmente, no por lo que pudo haber hecho mal, que yo creo que prácticamente hay muy pocas cosas, sino por todo lo que hizo bien. Uh-huh. Es decir, por haber habilitado a los trabajadores más derechos, a la sociedad civil, un montón de derechos que no estaban previstos nunca antes ni en nuestra constitución ni en la legislación, obviamente a los jubilados, obviamente soberanía, independencia, desarrollo, crecimiento, obra pública, todo eso es lo que le están tratando de facturar en este en este dictamen o en este fallo o en el alegato que pidió el fiscal Luciani.
Ariel, Daniel, ¿cómo te va? Voy a lo personal, una punta a lo personal. Estás en Bolivia ahora, ¿no?
Sí.
Te estás perdiendo el estado de ebullición que hay en las calles de la Argentina. Vos sos un militante político. ¿Cómo lo vivís?
Lo vivo muy de cerca, siguiéndolo, porque tengo a los compañeros, a mis hijos, a la familia, también participando.
Pero te dan ganas de venir acá, ¿no?
Obviamente, de todos modos, Bolivia también te da permisos y no es un país donde no exista eso. Hoy, hace un rato, terminó una movilización de más de 150.000 personas. Ajá. Que bajó desde el Alto hasta el centro de La Paz, que encabezó el presidente Arce, su vicepresidente, David Choquehuanca y Evo Morales, reclamando, y esto muestra un poco que no es un problema tan solo de Argentina, sino que esa movilización fue en apoyo al gobierno contra la desestabilización de la derecha. Esas eran las dos consignas que convocaron a una marcha multitudinaria y donde demuestra que en todos los lugares se cuecen habas, digamos, ¿no? Acá también tiene el gobierno popular de Lucho una operación permanente para desestabilizar, para debilitar a los gobiernos populares. Obviamente que no estar en el país en un momento tan álgido como este duele o muero de... Hay dos cosas que me generan esa situación. Esta situación y la propia próxima Copa Libertadores, esta Copa Libertadores, que también termino viendo los partidos de Vélez a la distancia. Pero bueno, es una responsabilidad que asumí al estar aquí en Bolivia y lo trato de hacer de la mejor manera, y de hacerlo de la mejor manera es quedarme también siguiendo la situación desde Bolivia y trabajando para que el mundo también se entere y sepa de estas irregularidades que ha provocado la justicia argentina.
¿En qué estado está la causa del envío de municiones a Bolivia de parte del gobierno de Mauricio Macri, apoyando y armando al golpe de Estado contra Evo?
Acá en Bolivia la causa está avanzando. Se supone que antes de fin de año quizás ya haya sentencia para los procesados, que son tres o cuatro. General Tercero es Lara, el jefe de la policía, Calderón, personal de Cancillería Boliviana e incluso el embajador argentino en Bolivia con el gobierno de Macri, Normando Álvarez García. Ese juicio, ese proceso, que tiene bastante avance y que en poco tiempo va a tener novedades, va a demostrar que el contrabando existió, que las pruebas están, que las armas están o las municiones se encontraron aquí, prácticamente casi todas. Hubo un pequeño lote que sí, aparentemente, se utilizó en la represión que el gobierno de Áñez llevó adelante en noviembre del 19. Y el juicio en Argentina también están declarando los gendarmes que estuvieron en el vuelo donde llegaron las municiones y los gendarmes que posteriormente también cumplieron funciones en la embajada y en la residencia argentina aquí en Bolivia. Y todos, obviamente, dicen lo que ya sabíamos, que el argumento ese que en algún momento la ex ministra Bullrich o el ex presidente diciendo que habían traído esas municiones para entrenamiento o para la seguridad de la embajada, quedó demostrado que era mentira. Nadie puede traer. Ellos trajeron sus municiones y trajeron sus armas que entraron de manera legal, los gendarmes argentinos, y entre las municiones que trajeron no alcanzaban a 1.000. O sea, que querer hacer creer que 70.000 municiones estaban para resguardar la embajada, después se comprobó que era una mentira, total y absoluta mentira, y que esas municiones lo tenía la policía y la Fuerza Aérea Boliviana.
¿Considerás que la justicia de Bolivia va a avanzar para imputar a Mauricio Macri en ese contexto?
No la justicia boliviana. Yo creo que Bolivia hizo un planteo lógico. imputar o procesar a Macri y a todos los ministros y a toda la estructura gubernamental, incluso de Cancillería de Argentina, le llevaría que ese proceso, en vez de terminarse en un año o dos, o más o menos va a ser el tiempo que dure llevarlo adelante, puede tardar años y años, porque desde Argentina seguramente le van a poner trabas, le van a poner chicanas judiciales, los jueces no van a responder en tiempo y forma, los funcionarios van a decir que se van a excusar de declarar o de querer aclarar las preguntas de la justicia boliviana. Entonces, la justicia boliviana planteó algo muy lógico: nosotros nos encargamos o nos hacemos cargo de castigar a los bolivianos que contrabandearon junto con funcionarios argentinos municiones, y que Argentina se haga cargo de, o la justicia argentina se haga cargo de procesar y juzgar y sentenciar a quienes también tuvieron la misma responsabilidad, que acá quedó demostrado que sí se hizo y que sí existió. O sea que la pelota ahora, o en poco tiempo, va a estar en manos o del lado o de la cancha de la justicia argentina.
Ariel, para finalizar, volviendo un poco a la pregunta sobre la reconstitución de la patria grande, ¿qué impacto tiene o puede tener en este contexto internacional actual la avanzada de la multipolaridad, ese concepto que por lo menos en lo personal creo que está en construcción, para romper con las ataduras de las imposiciones del sistema atlantista?
Sí, yo creo que el mundo ha cambiado y cambió muy profundamente con la pandemia y ahora con esta guerra y con el crecimiento de nuevas potencias, aparición de nuevas potencias comerciales que cambian el mapa de lo que estaba en los libros de geopolítica de hasta hace un par de años atrás. Yo creo que estamos ante un mundo nuevo y va a haber en poco tiempo claras manifestaciones de ello, y no solamente van a tener que adaptarse las potencias que son las que disputan ese rol y ese lugar y ese manejo de la geopolítica a nivel mundial, sino también los países que normalmente esas potencias quieren influir en nosotros para que hagamos lo que a ellos les conviene, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay un escenario nuevo, muy muy cambiante y muy en cambio permanente, digamos, ¿no? Yo creo que en poco tiempo se va a ver realmente un mapa que quizás se sostenga durante algún tiempo posteriormente, como ha pasado cada vez que terminó una guerra mundial o que cada vez que hubo cambios profundos en el comercio y en las realidades comerciales y económicas de los países más poderosos.
Ariel, ha sido un gustazo para nosotros poder dialogar con usted, con vos, lo tuteamos, no sabemos cómo manejarnos, pero bueno, gracias.
No, gracias a ustedes y hasta la vuelta.
Abrazo grande.
Un abrazo.
Así pasó por la periferia Ariel Basteiro, embajador argentino en Bolivia.
Contra la Gestapo informativa, anteponemos la resistencia de la periferia. Comunicación para la liberación.